Justos y pecadores en tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Tocayo?
Bien, 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 bárbaro. Con esta preciosa mañana que estábamos tratando de interpretar acá con Mónica Colista, si era viernes, si era lunes, si era martes.
Ah, qué complicado, cuando caen estos feriados en el medio de la semana, se pierde la brújula.
Sí, tal cual. Bueno,
viste que hay países como Argentina donde cuando hay estos días sándwiches, como se decía antes, baja la cortina, fomentan el turismo y se acabó, no hay discusión.
Ah, es así, absolutamente.
A veces yo me pregunto si no sería útil.
Sí. Se mueve el turismo, ¿eh?
Por supuesto.
Se mueve y se mueve.
Y son fuentes de trabajo.
Por supuesto. Bueno, estamos cumpliendo esta semana, nosotros no, Donald Trump está cumpliendo esta semana sus primeros 100 días ya, desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero, y pasó de todo esto, vaya si fueron días agitados, casi se podría decir que sacudieron al mundo, que paralizaron al planeta, y nos proponés, Mauri, hacer un balance de esta, que es una de las presidencias estadounidenses más polémicas, por dónde empezar antes de hablar de las medidas que tomó, tal vez podamos dar un panorama general. Hay encuestas, bueno, si miramos las encuestas, ¿no?, que son recientes, que muestran que menos de la mitad de los estadounidenses aprueban la gestión de Trump. ¿Qué es esto, Mauricio? ¿Un fracaso para Trump en estos 100 días de los que hablábamos?
Primero te añado que me pareció bien tu expresión, lo cumplimos, todos cumplimos 100 días de ver a Trump en la presidencia, ¿no? Porque ha sido realmente un presidente que ha tomado tantas decisiones a partir de ese mecanismo de decreto que tiene habilitado, que bueno, ha sacudido un día sí y otro también al mundo. Sí, a ver, las encuestas tienen todo lo relativo que tienen las encuestas, pero lo interesante es que permiten comparar la sensación de los votantes en un periodo, ¿no? El periodo de 100 días en el caso de Estados Unidos siempre se considera, pues, el primer número redondo, y bueno, yo podría citar un montón de medios que hicieron este comparativo, pero la BBC, por ejemplo, trazó una línea que es muy interesante de ver, en la cual compara la popularidad de diferentes presidentes a 100 días de haber comenzado. El caso de Trump tiene 44%, es decir, menos de la mitad, menos gente de la que lo votó aprueba su gestión, aprueba el rumbo que tomó su gestión, mucho más duro, si se quiere, de lo que se esperaba en un comienzo. ¿Sabes quién tuvo menos aprobación que Trump en sus primeros 100 días en el gobierno?
No.
El propio Trump, en 2017, 41%. Así que le iba peor en 2017, y a pesar de eso, bueno, regresó a la Casa Blanca y consolidó su liderazgo en el Partido Republicano. Así que digamos, no es un fracaso, es tal vez el efecto, imagino que esperado por muchos en su entorno, de políticas que en un comienzo iban previsiblemente a arrojar resultados negativos. Léase la política arancelaria, léase la decisión de eliminar trabajadores expulsando a migrantes, ¿no? Así
claro.
Que bueno,
es verdad,
el panorama general.
Claro, es verdad que había prometido cambios en muchas áreas, pero también fue más lejos de lo prometido. La más reciente tiene que ver con lo comercial. Esa política arancelaria tan errática y distorsiva, a la vez que afectó al mundo entero.
Afectó al mundo entero, fue y vino. Hay aranceles que están suspendidos por un tiempo. En el caso de China, bueno, está clarísimo que es el rival de Estados Unidos en la visión de Trump y de muchas administraciones anteriores. Ha distorsionado el comercio en el mundo. De hecho, hay cuando uno habla con los expertos en algunas ramas, hay cierta parálisis, hay empresas norteamericanas que están trasladando ya desde hoy con mensajes en sus páginas web o con mensajes a sus clientes los sobrecostos esperados de los aranceles a sus clientes. Hay empresas que, si tú le compras, te envían un mensajito que dice entienda que los precios que usted va a tener ya incluyen un 10% de aranceles, te lo mandan cuando vos haces la compra. De hecho, hubo toda una polémica esta semana porque Amazon estuvo considerando poner la medida de lo que los aranceles afectan el precio final de los productos que comercializa en su sitio, y bueno, finalmente echó para atrás porque la Casa Blanca salió con todo señalando que era una decisión política. Pero para ponerles un ejemplo, ¿no? Creo que lo que más ha golpeado es justamente lo que vos decías, lo errático de las decisiones, idas y vueltas que terminaron generando un efecto yo-yo de subidas y bajadas en las bolsas de valores, con mucha pérdida de dinero, mucha pérdida de valor, pérdida de jubilaciones en el caso de Estados Unidos. También. Bueno, ahora se va recuperando poco a poco el mercado, pero fue un golpe y va a seguir siendo un golpe fuerte porque el principal afectado es China, que es el principal abastecedor también de Estados Unidos de muchísimos productos.
Y fuerte también las medidas contra los inmigrantes, ¿no?
Sin duda, porque desde el punto de vista humano es lo más chocante, ¿no? Y ha habido algunos casos, han habido casos sumamente notorios, ¿no? Como por ejemplo el de un hombre salvadoreño que se sabe que fue enviado a la prisión, a esta suerte de campo de concentración que tiene el presidente Nayib Bukele en El Salvador, que lo hizo para las pandillas salvadoreñas, pero que ahora además lo alquila para migrantes expulsados por Estados Unidos, ¿no? Una verdadera aberración, si lo pensamos en términos humanitarios. Estados Unidos alega que envía ahí solamente a criminales, pero no hay pruebas de que estas personas que no pasan por un debido proceso sean criminales, y ya se sabe por lo menos de un caso de una persona que fue enviada por error. Y a pesar de eso, Donald Trump dice, no voy a tomar medidas para hacerlo volver. Al principio dijo que sí, después su entorno se encargó de desmentirlo, así que el hombre sigue ahí, preso por error. Se han llevado mucha gente simplemente por tener tatuajes. Ha habido separación de niños de sus padres, como ocurría durante el periodo pasado, cuando fue una política la separación de familias en la frontera. Bueno, ahora ha ocurrido en el marco de las deportaciones, ¿no? Algo que está ocurriendo también en otros lares, ¿no? Como República Dominicana, donde hay historias de mujeres que están apenas dieron a luz y las están trasladando desde el hospital a Haití. Un tema que abordaremos en algún momento, porque también es parte de estas locuras que vemos en el mundo, ¿no?
Sí. Y a esta altura, Mauri, ¿podría hablarse de xenofobia en este Estados Unidos de Trump?
No tengo la menor duda de que primero asume con un discurso xenófobo, porque la xenofobia quiere decir la desconfianza del extranjero, ¿no? La postura de que el extranjero es una amenaza para la existencia de tu propia realidad nacional. Y efectivamente lo que Donald Trump ha promovido desde el principio es que este país, es que los extranjeros que llegan a Estados Unidos, que es una tierra de inmigrantes por definición, lo que ha instalado es un discurso xenófobo, no cabe la menor duda.
Bueno, también ha intentado Trump detener las políticas de transición energética del presidente anterior, de Biden, impulsando el consumo del petróleo, parece ir a contramano, ¿no?
A full.
Y bueno, está enfrentado con las universidades, es un ritmo bravo de resistir. ¿Cuánto podrá resistir y qué papel juega la justicia en esto, Mauri?
Bueno, vieron, nosotros lo hemos comentado algunas veces, hay decisiones que el presidente toma que no pasan por el Congreso a través de estas órdenes ejecutivas son enfrentadas en la justicia por diferentes colectivos. Pueden ser ONGs en el caso de los temas ambientales, pueden ser especialistas que a título individual se enfrentan al gobierno, pueden ser organizaciones de la sociedad civil de distinto tipo, y en este caso vos mencionabas tal vez el caso más emblemático, el de las universidades, porque Donald Trump ha estado intentando intervenir en las políticas educativas de diferentes universidades. Algunas han cedido, el caso de Columbia es una muy conocida que ha cedido, y otras como Harvard se pararon en los pedales y entienden que no puede haber un intervencionismo del Estado en una actividad que por definición debe ser libre. ¿En qué quiere intervenir Trump? En los programas de diversidad, La administración los ha suspendido, su gobierno ha suspendido todos los programas de diversidad e inclusión que se habían ido constituyendo durante los últimos años, sobre todo durante el periodo de Joe Biden. Ha además despedido un montón de empleados públicos que recurren a la justicia porque entiende que los despidos no son justificados o que se dan en un contexto en el cual no se les informa correctamente. Hay miles de o muchísimas causas, pero lo de las universidades es fuerte porque, por ejemplo, en el caso de Harvard le congeló fondos federales por más de 2,000 millones de dólares, que son parte importantísima del financiamiento de la universidad, que a su vez es la más rica de Estados Unidos. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿por qué Harvard necesita fondos federales? Pues así funciona. Los proyectos en los que trabajan muchos académicos en Estados Unidos y muchos estudiantes también reciben fondos federales, se presentan a esos fondos para investigar. Por eso Estados Unidos también es una potencia, porque tiene investigación de punta. Es si se quiere, es el centro neurálgico de la investigación en muchísimas áreas del conocimiento en el mundo. Y bueno, en el caso de Harvard, bueno, recurre a la justicia y lo que está pasando es que hay una guerra abierta entre el gobierno de Donald Trump y la academia, porque también quieren intervenir en otros temas, ¿no? Como por ejemplo la forma en la que se procesan la admisión de estudiantes extranjeros, mucha insistencia con el concepto de antisemitismo en los campus. El gobierno de Donald Trump entiende que hay un auge del antisemitismo a raíz de la guerra en la Franja de Gaza en las universidades. Todo eso ha llevado a un enfrentamiento que ha terminado efectivamente en la justicia y que veremos cuál será el resultado final.
Claro. Bueno, y en uno de los asuntos realmente polémicos es la postura de Trump que asumió en la guerra entre Rusia y Ucrania. Se lo acusa de ponerse totalmente del lado de Rusia, que es en definitiva el país invasor.
Bueno, eso es efectivamente ha ocurrido y tiene una explicación. La explicación es que Estados Unidos, Trump en particular, entiende que la guerra es muy costosa, que ha sido muy costosa para Estados Unidos, quiere que la guerra termine, y la forma de que la guerra termine es que Rusia obtenga algunos de las digamos algunos de los objetivos que se planteó en esta guerra de como decimos siempre, de conquista de territorio. Eso implicaría que Ucrania renuncie al territorio, algo que no está dispuesto a hacer aún no ha dado muestras de aceptarlo el presidente Volodymyr Zelensky. Y bueno, en ese contexto efectivamente lo que hay es un acercamiento a Putin. Recordemos que Trump dijo: yo termino con esta guerra en 24 horas. Lejos estamos de que eso ocurra. De hecho, Estados Unidos amenazó esta semana nuevamente con retirarse de las negociaciones, como una forma de cualquier negociación para llegar a la paz, como una forma de presionar. Y dicho esto, Mauri, para redondear también en el marco de lo que es la visión, ¿no? Ha generado un país extremadamente polarizado, si se puede ir más lejos de la polarización que ya había en la previa de su elección. Los republicanos consideran que verdaderamente Trump está haciendo un buen trabajo, los demócratas no. Es un país partido políticamente entre las simpatías de un presidente que se ha enfrentado prácticamente con todo lo que ha tenido su paso, porque no solamente ha tenido problemas con socios y rivales de Estados Unidos, sino que además ha instalado en buena medida, gracias a la presión sobre los funcionarios públicos y las amenazas de despido, un ambiente de zozobra en la administración pública federal que lleva a que haya digamos una dinámica bastante lenta en algunos trámites en la burocracia, y también dicho por los propios funcionarios, que generalmente tratan de hablar en anonimato porque tienen miedo que los echen, una dinámica bastante tóxica, ¿no? En definitiva, unos 100 días que van a quedar para la historia. Habrá que ver cómo le va. Y con esto último termino. Ayer salieron los porcentajes, antes de ayer salieron los números del PIB del primer trimestre en Estados Unidos. Estos números mostraron una contracción, es decir, que la economía cayó, la economía está funcionando peor de lo que venía. Y ese periodo de 3 meses, si miramos bien, bueno, la mitad corresponde a lo que lleva Donald Trump en el poder. Así que algunos datitos que van apareciendo y que empiezan a prender algunas luces amarillas sobre la gestión de este hombre, tan polémico, este showman político millonario tan polémico.
Y eso que vamos 100 días nomás, ¿no?
100 días.
Que dejamos para adelante. Bueno, gracias, Mauri. Un abrazo, buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos. Un abrazo.